Bien, la NFC Sur está formada por los Buccaneers, los Panthers, los Saints y los Falcons. Vamos a empezar hablando de los Buccaneers, que creo que, bueno, antes ya ha salido un tema, creo que el punto más interesante de este equipo está en que Jeff García, que en teoría es su quarterback titular, se encuentra todavía en holdout. Foot, va, que tú sé que te gustan los Buccaneers y...
Bueno, es un equipo que estéticamente siempre me ha gustado y sobre todo me gusta Chucky. Siempre lo he comentado. Es un tipo que me cae simpático, no le conozco, aunque ahora estoy leyendo el libro que me has prestado y me está gustando muchísimo.
Libro muy interesante, por cierto, que se llama Do You Love Football, que es un libro, una biografía de él.
De él, y la verdad es que, bueno, lo estoy pasando muy bien leyéndolo.
Es un tipo peculiar, sí, digámoslo así, al menos...
No, para mí me cae simpático, además en aquellas promos que nos sacan a veces en los entrenos, en los partidos, las bullas que pega, y... Pues es un tipo que me cae simpático, puede que porque se parezca a Chucky. Pero...
Pedro Piqueras también se parece a Chucky, no me cae bien, ¿eh?
Bueno, pero es distinto.
En comparación.
Claro, aparte a Pedro Piqueras le aguantas más. Y claro, a Gruden, como solo le ves en la banda haciendo aquellas caras, pues bueno. A mí no sé por qué. No, y los Buccaneers hay que reconocer que a nivel estético es un equipo que me gusta. Los colores, la bandera, no sé qué. Lo del barquito pirata me parece la más de gracioso. A partir de aquí, pongámonos un poco serios. No, hombre, realmente... conocemos lo suficiente de Gruden como para saber que yo diría que es como aquella película de el coleccionista de quarterbacks. En lugar del coleccionista de huesos o diamantes, pues este es el de quarterbacks. O sea, en un equipo entrenado por él, pues siempre hay la duda de quién acabará siendo el quarterback titular, porque...
De los 150 millones que tiene.
Bueno, 150 millones no, pero me parece que sigue teniendo pues algo como 6 o 7.
En la
temporada
hubo un momento que tenía 8.
Llegó a tener 8 y ahora me parece que tiene a 7 o 6, porque creo que a Gradkowski ya no consta oficialmente la plantilla, aunque Chris Sims sí... Y justamente Sims el que ha pedido ser cortado, o sea, no sé.
Lo que pasa es que Chucky con los quarterbacks, yo no sé qué les da, pero ponga quien ponga, al final siempre le acaba sacando algo.
Sí, le acaba rindiendo.
O sea, Gronkowski el año pasado, hace 2 años, le sacó del banquillo, que era como una quinta o sexta ronda, y el tío le
hizo rendir. Además, cuando Sims, en teoría, se estaba recuperando la lesión, que podía volver a empezar a entrenar, que lo lógico, porque Sims se lesionó siendo titular del equipo y no lo estaba haciendo mal. Cuando llegó a titular. Y ganó una Super Bowl con Brad Johnson.
O sea, creo que el novato que han escogido este año, que es Josh Johnson, que es un quarterback que en principio como pasador no es nada del otro mundo, creo, si no recuerdo mal, que es el primer quarterback que él escoge o que no ficha después que nos drafteado y tal. Y lo que es más interesante de este quarterback es su capacidad atlética como corredor. No como corredor, pero sí que es de esos quarterbacks que si le presionan puede salir corriendo y tal. Entonces, en manos de Chucky me da mucho miedo, la verdad. Es capaz de hacer cualquier cosa con este hombre.
Sí, pero
sacarlo de titular en la jornada 1
o en la 2.
Convertirlo en el próximo 2.
Él tiene una frase que, si no tengo mal entendido así, me parece que es que la tiene hasta colgada en el vestuario, que con él no hay titulares ni suplentes. Yo creo que esto lo ha demostrado. En defensa puede que no, pero en el ataque ha demostrado que hoy juego con este running back, mañana con otro running back, hoy juego con este QB, y mañana con otro
QB. ¿Quién va a correr?
Ernest Graham.
Ernest Graham, porque ya ha decidido volver del holdout y tal, pero por algo se fichaba Warrick Dunn. Hay que ver si Carnell Williams vuelve, no vuelve, cómo está.
Hombre, volver.
Carnell Williams este año no volverá, tiene la rodilla hecha polvo, y además es que si lo que quieren es recuperarle de verdad para unos cuantos años más, no pueden acelerar su recuperación. Porque es que tiene la rodilla muy mal.
Pero
igual Rick Dunn.
Pero Carnell Williams es mejor que los otros dos juntos.
Sí.
Sí, cuando está sano.
Pero
sí.
Estamos en la otra, que también el juego de carrera siempre le funciona. O sea, si os fijáis con Gruden, yo creo que es por eso que me cae bien. Si muchas veces ves sus equipos y no acabas de tener. Pero bueno, funciona.
No se casa con nadie.
Sí, y funcionan. Y además sus jugadores le adoran, o sea, son de estos jugadores que dan la cara por su coach, que se rompen las costillas por él y qué tal, con lo cual yo creo que algo o mucho debe saber hacer. Sí que es verdad que es un poco extraño un head coach que no se casa con nadie, ¿no? Y que no tiene un equipo titular. Si algo parece en el fútbol profesional inamovible, es que una vez decides quién es tu QB, este es tu QB para toda la temporada, a no ser que se lesione o tenga un problema, este es tu número uno en esta posición, Y él no, él tiene este sistema de como de
auto, voy a poner aquí en
de autocompetencia.
Me pase por la cabeza.
Sí, sí, oye, además,
me he levantado bien. Él es un loco, voy a poner esto.
No, él es un loco del trabajo. Se ve que 2 horas antes del entreno o más ya está por allí,
sí,
por las oficinas.
Tú, es como dos de esos tíos que duerme 3 horas.
Sí,
eso duerme, es verdad,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí, 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 lo sé.
El,
lo sé.
Hay un reportaje, uno de una serie de reportajes, se llaman America's Game, que hacen siempre del equipo que ha ganado la Super Bowl, hacen un reportaje el año siguiente y salen hablando tres. Bueno, el del año 2002, que es el de los Buccaneers, yo os lo recomiendo porque es muy divertido, sale John Lynch, sale John Gruden y sale Warren Sapp, ¿vale? Y Warren Sapp cuenta de John Gruden que es una persona que necesita dormir muy poco, entre 3 y 4 horas como mucho, y que llega a la oficina por la mañana a las 4 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Y el tío se pone a trabajar, no sé qué, hasta que empieza a llegar la gente. O sea, es un workaholic o workaholic, como dicen los americanos, es un... Es un obseso del trabajo.
Entonces,
de los sistemas,
a él le encanta, pues, le encanta que sus cubis, por ejemplo, él lo dijo de Chris Sims, que lo que más le gustaba de Sims, se ve que Sims, una hora antes del entreno, ya estaba en el campo chutándose. O sea,
¿chutándose?
No, me refiero que ya estaba él autoentrenándose, y tal, igual. Y esto le encantaba a Gruden, porque desde el despacho veía al otro machacándose una hora antes, hora y media antes de empezar el entreno. O sea, bueno, es un tío que ahora realmente yo creo que si el tema de Jeff García no se arregla, lo pueden pasar mal el año que viene. O sea, no olvidemos
sí,
que vienen de un año anterior, de la lesión de Sims, si ponía Magratkowski, si no ponía, si no sé qué, que hasta que llegó García el año pasado ganaron la división y el año anterior habían quedado últimos. Entonces, hombre, tenerlo o no tener a García es una diferencia muy grande. Claro que García me parece que se les ha subido un poco a la parra también, pidiendo lo que ha pedido.
Se le ha ido un poco la pinza, ¿eh? Con 37 o 38 años que tiene, pedir un contrato por 3 o 4 con un dinero ahí importante.
No, no está para según qué cosas.
A ver, se la ha jugado.
Sí,
podría
yo creo,
salirle bien.
Claro, yo creo que después de la temporada,
bien,
yo creo que después de la temporada que hizo. Hombre, pues es un órdago que no está mal que te lances. Dices, bueno, voy a ver si pego el último.
Pero es que no te pases. No te pases, es decir...
Pero yo creo que podría haber
tenido
2 añitos con una buena cantidad
claro,
de dinerito
si
y ya está.
Pero que no, y que no, y que no, no insistas.
Tienes claro. que ser consciente de tus limitaciones. Y si tienes 37 años o 38, los que tenga García, lo que no puedes hacer es pedir un contrato multimillonario con tanto dinero garantizado por 5 años. O por 4, no sé cuánto es.
No, creo que está pidiendo, sí, de 3 o 4, sí.
Dices, tío, que de verdad, que la gente a tu edad, a la que tienes ahora mismo, se suele retirar. ¿Cómo te voy a dar 4 años? ¿Qué garantías tengo?
Hombre,
yo?
Más en este equipo, que es lo que decimos. Que
sí,
Bruder,
que la verdad no se casa, sí, que no se casa contigo ni con nadie. Ya, bueno, acordaros de lo que le costó cortar a Sapp, o cortar a otras...
vacas
sagradas de este equipo. O sea, él no se corta un pelo.
Bueno, el siguiente equipo de esta división son los Carolina Panthers, que también es un equipo interesante porque genera muchísimas dudas, tiene muchas dudas, muchos agujeros. El primero está, yo creo, Jake Delhomme, es una de esas dudas. No sabemos cómo volverá. Más que si volverá, cómo volverá.
Yo creo que volverá bien.
¿Sí?
Yo creo que sí. Este año tiene armas en ataque, le han traído de vuelta a Mushi Muhammad, que creo que tiene una gran conexión con Muhammad. Le han traído a DJ Hackett de Seattle, tiene a Steve Smith...
Jonathan Stewart.
Y tiene 2 corredores, a priori, bastante receptores desde el backfield.
Si saben usarlos, claro, porque es la situación que ya vivimos hace
sí.
2 años, que eran entonces Dishon Foster y el recién llegado era de Angelo Williams.
De Angelo Williams, ¿eh?
No supieron usar a ninguno de los dos, el primero lo rompieron
y
ahora
se perdieron los dos.
Exacto,
sí.
Y ahora viven lo mismo con de Angelo Williams y Jonathan Stewart, con lo cual...
Lo que leí yo de John Fox un día... que es que dijo que, de momento, Stewart solo iba a participar en retornos.
Sí, no, pero ya está. Me parece que ahora ya lo han pasado a número 2. O sea, ya se han dejado de la tontería. Sí,
vale,
eso
vale.
Me parece
vale,
que fue después del draft.
Nosotros,
sí.
Sí,
después del draft me parece que hizo unas declaraciones o en los minicamps.
Pero el señor recuperó el sentido
sí.
común.
Sí, y
vale,
me
pero,
parece que ahora ya,
pues
justo
que...
antes de iniciarlo, sí, bueno, antes de que se iniciara el training camp, me parece que ya le estaba en el roster como número 2.
Pero ya es la intención de decir, mira lo que me pasó hace 2 años, que no supe aprovechar a nadie. Ahora, pues mira, por lo menos voy a aprovechar a uno.
Sí,
y ahora me paso de conservador.
Exacto, es verdad, un poco lo que dice Ronde, que un entrenador que declara eso, ya ves por dónde tirará, y ya dices, ojo. Ojo porque ya la cagaste una vez, está pasando lo mismo, y al final vas a desperdiciar
los creo que Yo creo que el gran reto también de John Fox esta temporada es la línea. La línea de ataque va a ser joven. Me parece que ya definitivamente han decidido que Ryan Khalil, que es la elección del año pasado, sea el titular. Ryan Khalil...
Y Sheffota, que es el novato de este año.
Sheffota, sí, no, por eso digo que este año van a tener tackle nuevo, center nuevo. A ver, veremos cómo... Yo creo que Ryan Khalil es una apuesta, o siempre se ha dicho que es una apuesta muy segura. Era un gran, o fue un gran center en la universidad. Siempre se dijo que era un prospecto impresionante. Y creo que en este caso Fox lo hizo muy bien, que es dejarlo un añito detrás de Hartings y
sí, de Harwick,
que aprendiera bien el sistema y que se adaptara. Y a partir de aquí, veremos a partir de ahora este año. Pero siempre sabéis que también por norma, las adaptaciones de las líneas de ataque...
Sí.
O sea, que también están reestructurando la línea de ataque. Yo es que más y es que... el grave peligro, creo yo, que puede tener los en ataque. Una vez recuperado, como tú has dicho, una vez recuperado Musi Muhammad y el tema de un posible ataque explosivo aéreo, el problema que le veo es que van a jugar con una línea con dos titulares nuevos y igualmente sin, un sin jugador también de segundo
poca
año.
Experiencia. Mira, yo más que la línea de ataque, lo que veo más un problema es la línea de defensa.
Bueno.
Hace 3 años la línea de defensa de los Panthers era la mejor de la liga de calle.
Uh-huh.
Y ahora...
Jenkins, Racker, Peppers y otro, no me acuerdo, no, nunca me acuerdo de él.
No, de todas formas, ¿ahora qué? Ahora queda Peppers, que no está al mismo nivel.
No, y hace ya dos temporadas que no está...
Y Chris Jenkins ha ido a los Jets, Mike Racker se ha retirado.
Que Moeatu, el tackle, uno de los tackles, es el hombre que me parece más interesante.
¿Es del año pasado, del otro?
Creo que sí, ahora os lo digo.
¿Es de hace dos o hace uno o dos, sí?
Sí, es un defensive tackle también bastante grande. 29 años, no, es mayor. Lo que pasa que es un 6'5", 345 libras, lo que pasa es que claro, no es ni Racker ni...
Eso no garantiza nada, es decir... Puedes poner un tío gordo ahí en medio que no tiene por qué ser bueno.
No, bueno, no, pero...
Pero a ver, es que es eso. En principio no te diré que ese equipo, el de los Panthers ganador subcampeón de la NFL, se basaba en esa línea, pero ayudaba mucho.
Mucho.
Y ayudaba mucho también tener a Dan Morgan sano. Y ayudaba muchas cosas. Y ahora todas esas cosas no los tienen.
Bueno, los linebackers no creo que sea la única que más nos tenga que preocupar.
No, no, porque...
Bison, Thomas Davis, luego está Landon Johnson. Y el fichaje de este año es Dan Connor. O sea, son cuatro
cosas
interesantes.
Sí, sí, el descubrimiento de Bison el año pasado. El fichaje de Dan Connor este año. Yo creo que ahí lo están haciendo bien.
Bison el año pasado se lesionó por eso.
Sí.
Bison no.
No, creo que no.
Bison no.
No.
No, pero se les lesionó, creo, uno de los linebackers titulares.
No, 140 en la
cabeza. No, sí, sé que hizo una magnífica temporada, pero no estaba seguro de si había estado unos partidos lesionados o no.
Bueno, el caso es que sí que realmente han hecho un buen trabajo en reconstruir el cuerpo de linebackers con la marcha de Will Witherspoon, con la marcha de Dan Morgan.
Me parece mala.
Pero, ya te digo, yo lo que veo preocupante es la línea de defensa.
Que los linebackers tengan que hacer o tengan que intentar tapar demasiados agujeros.
Hacer su trabajo y el de...
Y el de la línea, y eso es imposible.
Bueno, el siguiente equipo de esta división son los New Orleans Saints, que yo creo que una vez recuperados todos los jugadores de las lesiones que tuvieron el año pasado en ataque, yo creo que la duda más grande la genera la defensa. No sé si estáis de acuerdo o no.
Yo creo que sí.
Perdón, un apunte solo del ataque. Marc Colston ha renovado hace un par de días. Ha renovado por 3 años.
Bueno, se añade esto a la incorporación de Shockey.
Jeremy Shockey.
Es un ataque que tiene bases para funcionar. Bueno, un backfield que si vuelve McAllister sano es un backfield con garantías de muchas posibilidades. Colston es... Es un receptor fiable.
O esto, o que le den balones de una puñetera vez a Pierre Thomas, que yo creo que es la otra opción. Yo creo que McAllister ya tiene la edad que tiene, y que yo creo que te puede liderar el aprendizaje de los corredores jóvenes.
Ah, yo creo que la clave de esta defensa está en que Will Smith siga manteniendo el nivel y Jonathan Vilma. Está en el fichaje de Jonathan Vilma, es un buen fichaje para jugar en el centro. Luego, en la previa ya dije que hay un hombre que a mí siempre me ha gustado mucho, que yo creo que siempre ha sido uno de los más underrated de la liga, uno de los más infravalorados, que es el linebacker Scott Fujita.
El año pasado hizo un temporador.
Sí, lo que
y
pasa
estaba
que...
solo prácticamente sí, en esa
pero
segunda.
Pero claro, el año pasado, como el equipo no hizo nada, pues no...
No, pero es de esos casos como...
Yo creo
como
por eso de... que aparte del fichaje de Jonathan Vilma y de lo... Han hecho más fichajes, lo que ahora no los tengo delante y no los recuerdo. A ver, yo creo que puede haber una gran clave, que es que Cedric Ellis, el rookie de este año... le rinda como ellos esperan.
Han apostado mucho por él, más les vale.
Mucho. Y, a ver, sobre el papel era un fichaje, bueno, según podemos leer desde aquí, de todos los tal, era un interesante prospecto, y yo creo que si le rinde como se escribe, que les puede rendir, yo creo que tendrá mucho ganado. Entre otras cosas... porque él es un tío enorme, bastante grande, con lo cual Charles Grant, que el año pasado ya no hizo una mala temporada en cuanto a pass rush se refiere, y el otro, en que si no me equivoco, es Will Smith, pues yo creo que verán, bueno, que pueden ver bastante, pueden estar muy agradecidos a la llegada de Cedric Ellis.
Sí, yo creo que a Charles Grant, por ejemplo, ahora lo estaba mirando, tuvo un buen año, un par de buenos años hace dos o tres temporadas. Mm. Creo que llegó a los 10 sacks en las dos temporadas y este año pasado tuvo 2,5, con lo cual claro, tiene que tener un poco más de protagonismo, claro, para ayudar a Will Smith, pero yo creo que la incorporación de Cedric Ellis, solo que funcione un poquito,
yo solo que les, dos. Claro, o sea, yo creo que es de estas líneas, de esta defensa 4-3, que solo que por el hecho de que uno de los dos tackles, estamos hablando de una línea de 4, no como muchas veces hemos hecho, que hemos hablado muchas veces de defensas 3-4, pero no de la 4-3. Claro, solo con la llegada de un tackle, ya no hace falta que en tu primer año llegue a ser Pro Bowl, por decir algo, o que llegue a ser espectacular. Solo con la llegada de un buen tackle que dé trabajo a la parte central de la línea, hombre, los dos ends están muy liberados. Y la llegada de Jonathan Vilma al sistema en el que él,
claro,
como rookie, ya hizo una temporada espectacular, y que es su sistema, que es una 4-3... Yo creo que es un robo el tema del fichaje de Jonathan Vilma. Claro. Si está bien recuperado de la lesión, creo que puede ser un robo.
Jonathan Vilma, su mejor rendimiento lo ha conseguido cuando los Jets aún no habían pasado una 3-4.
Claro, claro.
Y cuando
de
era
hecho, él
pidió
largarse. Él pidió largarse.
No, además,
de los Jets.
Dijo,
sí, sí.
Yo me quiero ir porque,
quiero
este,
ir
sistema
porque
no
este sistema no va conmigo. El año anterior, pues Mancini no le dio la gana. De él,
o igual quiso
no
probar.
O no consiguió la oferta.
O igual quiso probar.
Sí,
y decir,
o igual
bueno,
quiso
igual
decir,
también juega más no, o menos en el medio.
Yo creo que es un tema de estos también, bueno, de estos que ya conocemos de head coach, ¿no? De decir, no, perdona, aquí el que manda soy yo, este es mi sistema y tú juegas así. Y el tío ahora ha conseguido irse y es que puede ser un robo. El tema,
yo apuesto como por,
bien,
Vilma, por.
Como bien dice Willy, yo creo que Scott Fujita siempre ha estado. Infravalorado.
Si te fijas en sus números, las dos últimas temporadas, yo me acuerdo porque lo estuve viendo para la previa, la temporada pasada placajes totales fueron 94, que no es un número muy muy alto, pero por ejemplo, si te fijas en sus números, los ha mantenido siempre bastante iguales, porque en 2006, que ya estaba en Nueva Orleans, fue su primer año, tuvo 96. Venía de un año en Dallas en el que no jugó de titular,
no jugó, claro.
Y aún así consiguió 54. Venía de luego, en 2004, Kansas City, 90. 2003 Kansas City 114.
Por eso.
O sea, es un jugador que además no es muy mayor, porque tiene 29 años, y a mí siempre me ha gustado mucho. Bueno, no sé si queréis añadir algo
sí,
más.
Sí, bueno, lo que pasa es que como tiene el nombre este que da un poco de risa, pues la gente no se lo toma en serio.
Debe ser eso. El último equipo.
El peinado.
El peinado
sí,
también
creo que es un peinado un poco
ayuda,
linebacker.
Tampoco
si
ayuda,
estuviera
sí,
más rapado o más tal.
Como Urlacher tiene que imponer,
más
¿no?
Claro,
de asesino, impone. Sí.
Bueno, es que lo de la defensa de los Bears es por nombre, ¿eh? Urlacher, Hillenmayer, no sé qué, tienen todos.
Bueno, el siguiente equipo de esta división, el último ya, son los Atlanta Falcons.
Nuestros queridos Falcons, en los que hemos hablado en las últimas tertulias sobradamente.
Sí, yo creo que no hace falta hablar mucho.
¿Qué les hace falta a los Atlanta Falcons?
Todo. Un milagro.
Todo. Un nuevo owner, por favor.
Sí, también.
¿Vamos a volver a hablar del hombre ese?
No, dejemos a Walt Disney.
Que solo dije que se parecía a nivel físico,
vamos
que tiene
dejar,
como un
ayudito. Yo creo que en la primera previa hablamos muchísimo de Nueva Orleans, sobre todo del tema del ataque. Sobre todo el tema del ataque, está muy claro que este ataque se cimenta en dos bases. La primera es que la línea de ataque se arregle y funcione y que sea un poquitín. Y la segunda es que el gran fichaje, el Matt Ryan, el número 3 del draft, tenga un año espectacular, ¿no? Porque es novato con todo lo que eso conlleva, pero que no sea otro de esos draft bust que hemos visto tantos.
Y aparte, el ataque de Atlanta, que le den manos. Porque claro, fuera de Joe Horn, que si no me equivoco tiene ya 40 o 41...
¡Hala! ¡Qué loco! ¡Lo ha matado!
No, perdona. Pues si no los tiene...
36, tío.
Ah, pues esto me equivoco. Bueno, igual, pobre debe ser por la cantidad de lesiones que ha tenido. Pero claro, es que fuera de Joe Horn, ¿qué más manos fiables tienes?
Hombre, Roddy White.
Sí, que deja caer, que deja caer más pases que Terrell Owens, lo cual es un récord.
Brian Finneran, que estuvo en los Dragons también.
Sí.
Bueno,
es el único receptor blanco, por eso también. Sí. Ese es otro que se lo toman en coña. Mira, un receptor blanco, claro. Es el que va a hacer este.
Lo tienen como cuarto receptor, ¿no?
Sí, pero luego siempre le sacas a
Carlos Casanes. No, porque es un gran receptor de slot.
6'5", 2'17", lo miré el otro día cuando hice la
pregunta. Es un gran receptor
de slot. Y luego está el fichaje de Michael Turner, que con Jerius Norwood puede formar un buen dúo.
Sí, no, backfield, la verdad es que. Sí, sí, claro, lo del juego de pase ya no, yo ya no culparé tanto lo que haga Matt Ryan, sino que es que pobre manos tampoco.
Pero se puede hacer como en Miami, siempre puedes poner al Redman de turno para que le peguen y Matt Ryan aprende.
Sí, también.
Sí, pero
el caso es parecido.
Sí, pero
de hecho lo decía de coña, pero es igual.
No, claro, eso te iba a decir, es que no acostumbra a ser la manera de hacer de Atlanta, justamente.
No, en Atlanta...
En Atlanta es que... yo creo que él va a ser titular desde el primer día, porque...
Hay un problema en Atlanta.
Sí, yo creo que han de generar ilusión.
Exacto, ahí va yo.
Que salga bien desde la cárcel, ya es la ilusión que genera con eso.
Después de un año tan malo extradeportivamente, con todo ese follón, yo creo que tienes que generar un poquito, ni
un
que
poco
sea,
de ilusión.
Contratas a Petrino.
Y,
a Petrino sí, se le puede contratar también para generar
y
ilusión.
Y yo creo que eso lo hablamos ya en la primera tertulia, donde lo aportó y lo estuvimos hablando. Yo creo que han hecho muy bien porque han limpiado el vestuario, le han dado airecito fresco.
Sí, se han cargado todas las estrellitas,
todos los veteranos, entonces, eso es importante.
Sí, que como dijimos en aquella primera tertulia, no creo que una reestructuración deba empezar por el posible quarterback titular, pero es que en el caso de Atlanta, claro, o generas algo de ilusión o el año que viene vas a tener el estadio desierto, o sea, vas a jugar con las cámaras de televisión solo.
Bueno, Atlanta...
O ni eso, porque ¿quién coño va a estar interesado en ver un partido de los Falcons?
Yo.
¿Tú?
Sí,
yo sí, por lo menos solo para ver a Matt Ryan, a ver qué hace. Bueno, es igual.
Dejemos es que lo acabará, fichando en la Fantasy, pero bueno, ya hablaremos algún día de Fantasy.
Ya verás, otro día. La última división que nos queda por analizar es la división oeste de la Conferencia Nacional, que es la que forman los Seahawks, los Cardinals, los 49ers y los Rams. Vamos a empezar con los Seattle Seahawks, que yo creo que la duda más grande que generan en estos momentos es si después de la marcha definitiva de Sean Alexander, el fichaje de Julius Jones... serán capaces de construir un juego de carrera como el que habían tenido los últimos años, que era realmente dominante.
Pues yo personalmente creo que no. Básicamente porque Julius Jones viene de un sistema en el que se alternaba con Marion Barber, que le daba más o menos rendimiento a Dallas, pero que Julius Jones no era el que más aportaba a este sistema.
Era el mano pobre de la pareja, quizá.
Bueno, de hecho sí, creo que algún día lo habíamos comentado, si no a micro abierto, sí a micro cerrado, que de hecho Julius Jones salía como running back titular en Dallas, pero luego no le daban, o sea, le daban más balones a Marion Barber que a él.
Sí, de hecho lo hemos comentado en esta misma tertulia.
Sí, o sea que, no sé, veremos a ver cómo... Yo creo que no es solo esta duda, ¿eh? A mí los Seahawks, lo escribí en pretemporada ya el año pasado, me generan muchas dudas a bastantes niveles.
Se les está acabando el tiempo.
Se les está acabando el tiempo, o sea, yo creo que
se les ha acabado ya.
Si no me equivoco, y ahora tampoco nos vamos a poner... El día que escribí la columna, la pretemporada pasada, me parece que eran 7 titulares del ataque, pero 7 titulares fijos, pasaban de los 30 años. Evidentemente ahora ya no está
Sean Alexander,
que era uno, y tampoco está el que era fullback titular, que no me sale el nombre.
Mac Strong.
Que tampoco está, por lo cual dos sí que ya han cambiado y tal. Y además este año entran en una dinámica los Seahawks, ya lo comenté, que a mí me parece muy honrado lo que ha hecho el entrenador, que es decir, y anunciar que cuando acabe esta temporada
yo me voy,
él lo deja. también me parece muy bien lo que ha hecho la franquicia, que es decir, muy bien, pues coordinador especial o asistente especial al entrenador eres tú, porque así serás mi próximo head coach. Así ya lo tienen, el relevo, dijéramos que lo tienen solventado un año antes, que será
Jim Mora Jr.
Jim Mora Jr.
Hombre, este no estaba en los...
Sí, sí, este es el, bueno, tiene el mérito de ser el único head coach que realmente le ha sacado rendimiento a Michael.
Que ha hecho jugar a Vic como tenía que jugar.
Claro, adaptó el ataque para jugar con a sacar jugo a lo bueno que tenía Michael Vick y camuflar los defectos que sabíamos todos.
Entonces vamos a ver correr a Hasselbeck el año que viene.
No creo.
Cuidado, exacto. Cuidado que Hasselbeck es uno de los que pasa de 30 años. Oye, ¿quién te dice que cuando llegue Mora a saber qué hace con el ataque?
En fin. Bueno, el siguiente equipo de esta división son los Arizona Cardinals, que yo creo que después de que el año pasado el ataque funcionase más o menos bien, yo creo que la duda principal la generan en defensa. Sobre todo teniendo en cuenta que su entrenador, Ken Whisenhunt, que este es su segundo año, ¿sí?
Sí.
Su segundo año, viene de ser coordinador durante muchos años de un equipo como Pittsburgh, que una de sus señas de identidad siempre ha sido la defensa. ¿Qué creéis de los Cardinals, de la defensa o de lo que queráis hablar de los Cardinals? Ah, antes de hablar de los Cardinals, solo un apunte. Carlos Dansby, que es el linebacker, uno de los líderes de esta defensa, está todavía, que no ha renovado, está en tema de holdout y tal, lo cual en el training camp no está.
A ver, esta defensa de los Cardinals es la típica defensa, yo creo, que se está formando en bloque. Es decir, muchos jugadores sin no mucho renombre, pero que como bloque funcionan bastante bien. Tenemos caso de Dansby, si consigue renovar, Gerald Hayes, Andrell Roll, Rod Hood.
Bueno, a ver,
son gente que va funcionando. Dockett también.
El año pasado rankeó la 17, la defensa de Arizona.
Sí, son una defensa que está mal, creciendo. Son
que está gente, creciendo, yo creo.
Gente
que...
joven y está creciendo bastante. Incorporación importante este año, la de Rogers Cromartie.
Sí.
Travis Lavoy, que viene de Tennessee.
Excelente.
Calais Campbell, que viene del draft. Sí,
sí, sí. Sí.
El linebacker Clark Hans, que estuvo
en Pittsburgh,
muchos años en Pittsburgh.
Y de hecho, conoce. A ver, a este lo han fichado, yo creo que como lo que hablábamos de Zach Thomas y tal. O sea, ya como veterano, Hans el año pasado tuvo una lesión, no pudo jugar todo el año.
Es un tío que es muy probable que sepa perfectamente
que
lo que quiere.
Les va a formar muy bien. O sea, yo creo que puede ser una ayuda bestial para. O Kefur, que siempre se ha dicho que ha de acabar de despuntar, y para el mismo Carlos Dansby, etcétera, etcétera. Yo creo que, aparte de la defensa, yo creo que si la defensa da un paso adelante. Yo creo que el año pasado Arizona ya quedó segundo. Yo creo que solo con que hubieran conseguido establecer en más partidos el juego de carrera, hubieran llegado muchísimo más lejos.
Pues que la línea de los Cardinals no es la línea de los Colts.
Ya, porque sobre todo... el año pasado consiguieron ya que la defensa no estuviera tanto rato en el campo, si encima consigues correr. Y respecto a lo de la línea que decías, fijaros que el año pasado en su línea de ataque no hicieron ninguna incorporación, prácticamente, solo con la llegada de Russ Green, que esta para mí es una de las grandes pérdidas de Pittsburgh,
junto con Wilson. ¿Entrenador de línea ofensiva?
Era el entrenador de la línea ofensiva de Pittsburgh, me parece que en los últimos
10 años,
o 11 años, que estaba con Cowher. Solo llegar él, resulta que como mínimo, si miras las estadísticas de sacks permitidos, de no sé qué, de Arizona de los últimos años, ya se vio un cambio importante. Lo que pasa es que realmente tienen una línea, que es que te miras los nombres y evidentemente no conocemos a nadie. Bueno, tienen hasta un Elliot Vallejo, ¿no? Estoy leyendo.
Yo creo que el tema, o sea, de la línea...
Yo creo que si se le da un poco más de tiempo a Green...
Este año mejorará. Lo que pasa, el tema de los receptores es evidente que no puede mejorar porque es increíble.
Sí.
Juan Boldy y la
y por lo que estamos leyendo del famoso fichaje de este año del draft, de Early Duce, que parece que están contentísimos también con el chaval.
Son bonitos todos los Dragons.
Sí.
Que además tiene un anillo de campeón.
Sí.
Como capitán de equipos especiales de Pittsburgh, por cierto. Yo lo que no acabé de entender fue que en el draft no fuese una por ningún... Bueno, mentira. fueron a por un running back.
Pero muy abajo.
Muy abajo.
Muy abajo está
Hightower, que bueno, que dicen que sí, que promete y tal, pero no es un jugador que puedas poner desde el primer día que te, y que te destaque.
Es como J.J. Arrington, que lleva 3 años ahí,
sí,
que tiene que salir,
pero,
que tiene que despuntar.
Sí, pero yo, y ahora se lo iba a recordar a Willy, el año pasado me parece que, no sé si escribirlo o alguna vez lo hemos hablado, Wisenhunt declaró, y algo entiende él de ataques, y sobre todo de ataques con running backs, que estaba flipando, ¿eh? Con Arrington se ve, a ver, Arrington se ve que la temporada pasada o en el training camp anterior estaba lesionado, o sea, se ve que no pudo hacer el training camp completo o estaba mermado, con lo cual no participó 100% o alguna historia. El tío durante la temporada ya declaró que estaba flipando con las capacidades una vez se ve que se estaba poniendo en forma y se había recuperado del todo. Con lo cual, espérate que si Injuring James no espabila, no dé la sorpresa y tal. Porque si no, es verdad que yo no tampoco comprendí que no fuera a por un running back.
No, que está claro es que tiene que mejorar el juego de carrera, si no, el juego de pase no acabará de crecer nunca.
No, y más que nada es que no acabas de controlar nunca el reloj. Con lo cual, tu defensa también tiene que estar mucho raro. Puede pasar, a ver, la defensa de los Saints, que justo hablábamos hace un momento de ella, era mucho peor el año que llegaron a final de conferencia que la que tienen, en teoría, para esta próxima temporada. Sin embargo, solo porque estuvo menos en el campo, porque el juego de carrera les funcionó y porque tal, pues ya hizo un papel digno que les llevó hasta final de conferencia. Con lo cual yo creo que con Arizona puede pasar algo así, o sea, solo con que mejore el ataque, sobre todo el de carrera, que yo creo que es el que el año pasado no les acabó de funcionar, le puede mejorar.
Bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, la defensa es bastante competente, parece que está creciendo. Recuperan, por cierto, a Adrian Wilson, que es probablemente el mejor safety de la liga, incluso por encima de Bob Sanders.
¡Uala lo que ha dicho!
Para mí es mejor.
Se ha pasado.
Y además salta mucho. ¿No has visto un vídeo de Adrian Wilson que hace un salto como de 1.5 metros, así con...
Bueno, ¿y qué?
Desde parado.
Vale, salta mucho.
Ya pondré el link, y si lo encuentro, ya pondré el link en la web, que es un vídeo bastante grotesco y prescindible.
El titular de Arizona, Adrian Wilson, salta mucho. Vale.
Exacto.
Siguiente equipo.
Bueno, y titular de Tampa, que el Chris Sims se chuta. Si vamos a hacer resúmenes de los equipos crueles, ya.
Vale.
Hombre, salen unos cuantos, ¿eh?
Vale. Siguiente equipo, y os prego, por favor, que seáis breves, por favor.
No puede
San Francisco 49ers.
Aquí no se puede ser breve.
Y Mike Mars.
Bueno, a ver. Es que no se puede ser breve, Willy.
Ya, pero...
Sí, claro, sí que se puede. Asumimos, o...
Sí que
o...
se puede ser breve.
Bueno,
no se puede ser breve.
Este hombre da asco.
No, eso no es verdad.
No,
yo te lo resumo.
No.
Este hombre, si su head coach lo controla y sabe sacarle provecho, pero no del palo en Detroit, que le dejaban a sus anchas y la que lió, yo creo que puede hacer muy buen papel. El problema, yo le veo en dos aspectos. El primer aspecto es que no creo que sea capaz de controlarse. Porque yo creo que Foot lo publicó en alguna columna, a este hombre lo han fichado de cabeza de turco.
Sí,
sí, completamente.
Para que cuando las cosas,
o sea,
no salgan,
es que
bien,
creo,
decir, es que mal, uy.
Ya, claro, yo creo que va a hacer lo mismo que ha hecho Ron Marinelli en los Lions, que es, yo, si tú eres el head coach...
Pero si ha sido él el que ha demandado la jugada.
Claro,
pero a ver, ¿qué me estás contando?
Pero,
tío,
porque,
sí, no, yo no sé,
pero
nada.
Porque tú le dejas. Es que, a ver, es que a mí me indigna,
bueno,
el tema.
Bueno, quieto que te enfadas.
Claro,
pero
es segundo, es que... Orden, segundo aspecto. A Frank Gore. Frank Gore es, lo digo claramente, uno de los mejores corredores de la liga. Para mí es uno de los 5 mejores, porque sin tener ni la mitad de ayuda que tienen otros, consigue resultados iguales o mejores. Por lo cual,
bestia.
Para mí eso ya dice mucho a favor del jugador. Entonces hay que ver qué hará con el Mars.
Nada.
Joderlo.
Nada.
Joderlo como
no
todo,
va a hacer absolutamente
todo
nada.
Lo que toca.
Adiós. 3 horas aquí.
No.
Tiene un running back. El sistema de Mars consiste en tener 4 receptores y un running back atrás. Función del running back, girarse y saludar a cámara.
Ah, vale.
No.
Sí, completamente. Porque es que no va a correr.
El tema realmente sería muy, muy largo. A ver. Yo creo que lo escribí, con lo cual esto no tal, y lo ha descrito muy bien Willy. O sea, Maimar se le ha fichado como cabeza de turco. O sea, supongo que se pretende salvar la cabeza, alguien pretende salvar la cabeza a finales de temporada, levantando las manos y dejando que la piedra le caiga a Mike Marsh. Esto en primer lugar. Claro, si va a funcionar Mike Marsh, hombre, si le controlas, puede funcionar, evidentemente. Pero claro, es que yo creo que no hay nadie ya. O sea, yo creo que a Mike Marsh se le ha subido su propio personaje a la cabeza.
Sí.
No, yo creo que hasta su propio personaje. O sea, yo creo que él mismo, o sea, ahora ya, yo creo que él hasta se ríe, porque de hecho yo le he visto en entrevistas, le ves en cortes que ha salido en televisión y tal, y cuando le dicen, pero oiga, ¿no se da cuenta usted de que si balancea el juego de carrera y tal?
No.
¿Vale? Y el tío, no, el tío hace así, y hace como un viejo ya, que está chocho, se pone a reír así con los hombros, haciendo jijijiji, como el perro aquel de los dibujos animados, el patán, el
oso,
se descojona y punto y se acabó. Porque, claro... ¿Qué me vas a decir? Pues claro que él se da cuenta, pero si de eso estoy seguro. O sea, si nos damos cuenta todos. Y está más que escrito en todas partes. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque no le da la gana.
Porque le mola eso de
claro,
pasar.
Porque a él le gusta otro sistema de juego y no le da la gana. Entonces, claro, si tú piensas en los Niners, piensas, a ver, ¿para qué coño? O sea, tengo uno de los probables running backs mejores de la liga. Tengo una línea de ataque que me ha rendido mucho peor de lo que en teoría, por nombre, por prospectos...
Tenía que ser relativamente decente,
exacto,
pero
no acaba de funcionar. Claro, entonces, ¿qué te conviene más?
Un pedazo de Tyren que te cagas.
Sí, sí, tienes un Tyren. No, o sea, a nivel tal. Y sin embargo, el año pasado tenía una mierda cuerpo de receptores.
Y encima
tienes el famoso... Bueno, este tienes a Isaac Bruce, en teoría, que sí, con el sistema de Mars... Bueno, pero con el sistema de Mars,
en teoría... Pero ya se deja problema. Salir a jugar con silla de ruedas.
Sí,
bueno,
hombre, claro. Y luego está el tema de Alex Smith. Entonces dices, a ver, Mike Mars es un entrenador o un coordinador de ataque que... se ha hecho famoso por desarrollar quarterbacks y tal, o por decir tú juegas así porque es mi sistema y si vales, vales, y si no te pego una patada.
Lo segundo.
Es lo
claro. Entonces, ¿Mike Marsh va a cambiar ahora su sistema para que Alex Smith crezca? No. ¿Mike Marsh va a adaptar su sistema para aprovechar a uno de los mejores corredores de la liga?
No.
¿Mike Marsh va a perder el tiempo para que no le pase...? Lo demostró los Lions el año pasado, era cada jugada que se quedaban sin... o sea, solo en la línea de ataque, era sack a Kidna. Y era capaz de cantar 3 jugadas así y no dejar el tight end en protección en la línea ni una vez. Y al running back tampoco. Y que les hicieran un 3 y fuera que era sack, sack, sack. Y esto yo lo he visto en partidos retransmitidos la temporada pasada. Entonces, esto, de acuerdo, Mike Marsh es Mike Marsh. Pero esto es para coger al head coach que lo tenía entonces y decirle, no, chato, no te libras, porque quien ha de controlar a tu coordinador eres tú. Entonces, ahora se ha permitido que fiche para los Niners.
Pues que es una salvajada traer a Mike Marsh a los Niners, porque es que además Alex Smith no llega a Kidna. Es decir, si lo hicieron mal los Lions el año pasado, imagínate este año los Niners.
Yo creo que lo de los Niners este año puede ser, y que además les puede joder una reestructuración para la que estaban teniendo paciencia hasta con el posible error de Alex Smith. Pero que estaban teniendo paciencia, que parecía que poco a poco los Niners... A ver, yo fui de los que escribí el año pasado por estas fechas que yo esperaba que los Niners podían dar el susto el año pasado. Y que Arizona también mejoraría, pero, o sea, yo en teoría colocaba en segundo lugar, en todo caso, los Niners y Arizona terceros. Y sin embargo, me llevé un chasco de la leche. Y claro, ahora ves que va a llegar Mike Marsh allí. Yo no sé si va a ser el final de la reestructuración. O
bueno,
a lo mejor le sale bien.
De todas formas, tus dotes de vidente no son peores que las de uno que yo me sé, que puso...
No, yo soy muy malo, como
que puso que los Rams iban a ganar la división.
Bueno, yo los puse
últimos... No, eso fui yo.
Yo los puse últimos y así se confirmó. Porque bueno, además, como digo, March es que encima cuando deja una franquicia cuesta luego 2 temporadas remontarla.
Y de March a los Rams, y tiro porque me toca.
Sí.
Siguiente y último equipo... Los St. Louis Rams, y yo creo que la duda en estos momentos más importante, y creo que tienen varias, pero lo más importante es a nivel defensivo.
Hombre.
Los Rams llevan 3-4 años que su ataque tiene mejores o peores partidos, pero funciona bastante, pero su defensa no.
No, porque es su defensa están invirtiendo en sitios donde no es, no te diré necesario, pero no es prioritario.
Por ejemplo, el año pasado se fue a por Adam Carricker en primera ronda, un defensive end que se pasó a tackle.
Sí, lo engordaron como los cerdos con el pienso, pues igual, lo engordaron y lo pusieron en el tackle.
Y
vete tú por dónde, no ha rendido un pijo.
Para formar pareja con Larry Glover, y en el uno de los ends era Leonard Little, que este año estará con el segundo pick del draft,
uh-huh,
que es Chris Long.
A ver, tuvieron la mala suerte o no, de que se los unara Leonard Little jornada 3, jornada 4. Mm. Tampoco estaba haciéndolo demasiado bien, pero se lesionó, y teniendo en cuenta que era el único hombre que estaba haciendo algo en esa línea, a partir de ahí se
acumuló, es que claro,
todo.
Empiezo a decir nombres. A ver, los linebackers son un poco más conocidos.
Larry Glover, en teoría, era un
buen... Tino Samoa y Witherspoon.
Sí, Pisa, Timo y Samoa tuvo algunas temporadas. Sí,
no, ya digo que estos son un poco más conocidos. Pero luego viene. El linebacker del lado fuerte es Quinton Calverson. Luego, Ty Hill, como lo de los cornerbacks, este vale. Fakir
sí,
Brown.
Sí, Ty Hill, que es demasiado propenso a las lesiones. Sí.
Corey Chebus, sí, de safety. Este... Y el otro safety, no os lo perdáis, es... Osiomogo Atogwe.
Sí, que pasa por ser uno de los buenos, pero...
Pero no les dio como mismo año pasado.
Sí, ver, que les dio rendimiento.
Sí, bueno, hizo dos o tres intercepciones, ¿no?
Sí, no,
hombre de las estadísticas, ¿dónde acabó San Luis el año pasado?
No, San Luis como defensa acabó la 21.
A una.
En la parte baja. No, el problema de San Luis es un poco como cuando hablábamos de los Bengals. O sea, el problema de San Luis en la defensa principal... Bueno, no. Iba a decir, principalmente es contra la carrera, no, porque luego veo también que han permitido 225 yardas de recepción.
Pero eso es porque los cornerbacks no se pueden mantener sanos, no sé si...
Sí, la verdad es que...
Ty Hill ha tenido problemas de lesiones...
Yo también, hay que reconocer que los Rams el año pasado, o sea, tuvieron el tema de lesiones de los Rams el año pasado, tampoco es normal. Tampoco es normal. Creo que Ty Hill, ya el año que fue rookie, porque lo recuerdo que yo lo escogí en el draft, en la...
Ty Hill se perdió 8 partidos el año pasado.
Y el año de rookie, que es el anterior...
Se perdió 4.
Sí. No, es que fue todo el equipo, o sea, prácticamente
el año pasado... Sí, pero es que aparte de estos dos... el Little que hemos comentado antes, Orlando Pace, Mark Wilcher se perdió partidos, Stephen Jackson se perdió partidos. Es un
creo que también es verdad que los Rams, en elecciones de no hace muchos drafts, de gente joven que les tendría que estar rindiendo más, pues han tenido mala suerte por el tema de las lesiones recurrentes, porque es esto, Ty Hill se había dicho que
sí,
era un prospecto,
sí.
Se había supuesto que era un prospecto fantástico, pero es que el chaval no ha estado sano ninguna temporada. O sea, y más o menos, si me dices, el año pasado 8 se perdió, ¿no? Pero es que me parece que el de rookie...
No,
hasta
no,
más de 8.
Pone que los culos de 16, lo que pasa que...
No, bueno, pero no, pero estuvo lesionado, lo recuerdo, lo tuve yo en la fantasy, o sea, no hubo manera de que jugara.
No, aquí pone 16, lo que pasa que los números son...
Ah, bueno, porque ya es el tercer año, ¿no? Yo te hablo del año... Bueno, en cualquier caso, es un equipo que está teniendo, supongo que mala suerte, no creo que sea un problema de preparación física.
No.
Se decía ahora que querían cambiar también la moqueta por lo del tema del estadio.
Sí.
No sé. No sé qué puede ser, pero no es normal.
Bueno, y hasta aquí la segunda y última previa de los training camps de la NFL. Tenemos intención de cara al inicio de temporada, que será en septiembre, seguramente la semana antes, hacer otra tertulia en la que trataremos aspectos de fantasy, ¿no? Dijimos que queríamos hablar.
Sí, sí. Y hombre, haremos de videntes, ¿no?
Sí, sí.
Haremos nuestras apuestas.
Exacto.
Haremos nuestras
apuestas, hablamos de fantasy.
No, y supongo que durante los training camps se generarán bastantes noticias de quién acaba siendo titular o consigue el número uno.
Lesiones, etcétera.
Con
lo cual, por nuestra parte, de momento, esto ha sido todo. Disfrutad de la pretemporada del mes de agosto, que pasa volando las vacaciones. Y
vamos.
Dentro de nada ya... Nos vemos en la temporada regular, que ya toca, y yo al menos tengo muchísimas
ganas. Sí, que si hemos aguantado 5 meses ya sin NFL, podemos aguantar un par más.
Exacto.
Como todos. Además tenemos la suerte de que ahora es el mes de vacaciones. O sea,
exacto,
que buenas vacaciones a todo el mundo. Nos vemos en septiembre.
Y que vaya bien. Adiós.